Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz.
Muy buenos días a todos.
Hoy hablaremos de uno de los sacramentos muy importantes de nuestra iglesia, el sacramento de la Santa Unción.
Sí, este es un sacramento que al principio parece un poco como la crismación que abordamos hace unos episodios, pero este es un sacramento aparte, o sea, distinto en la iglesia, que no es igual a la crismación, la unción por la cual uno se recibe en la iglesia. Entonces, eso tiene un significado, un propósito distinto en la iglesia.
La similaridad, padre, es que usa el santo aceite, ¿verdad? Es uh-huh. que también la santa unción. ¿Cuál es la base del sacramento de la santa unción de acuerdo con nuestra tradición bíblica?
Bueno, al principio de hablar de la Santa Unción, es importante decir que la Santa Unción es para la salud. Y en verdad, todos los sacramentos de la iglesia son para la salud del cuerpo y del alma del creyente, de un ser humano, de todo el mundo. Y ofrecemos todo los sacerdotes y todo el pueblo, estamos ofreciendo esos con nuestras oraciones para la salud del cuerpo y del alma de alguien. Y cuando leemos la Biblia, hay un pasaje en la epístola de San Santiago Apóstol que es realmente para nosotros la fundación de ungir con aceite a los enfermos para la
curación,
recuperación de su salud. Y se ve en la epístola de San Santiago, en el quinto capítulo, versículo 14, empezando en versículo 14, que dice: ¿Hay entre ustedes algún enfermo que se llame a los ancianos de la iglesia? Ancianos significa los que están encargados de la congregación, los presbíteros realmente, de la iglesia, para que ellos oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de la fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Entonces, y bueno, sigue con: confiesen sus pecados unos a otros y oren por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderoso y efectiva. Entonces vemos que algunas cosas. Vemos que en la iglesia, en los tiempos bíblicos, hay la práctica de ungirle a un enfermo con aceite y orar por ellos. Es importante decir que los sacerdotes o los presbíteros, los que están presidiendo sobre la congregación, están guiando la oración, pero que es una oración que todo el pueblo está haciendo. Dice: confiese sus pecados el uno a otro para que sean sanados. Y la oración ferviente es muy efectiva.
Es importante también, como usted dijo, Padre David, decir que este sacramento, el cual es para la curación del alma y el cuerpo, es un sacramento en el cual esa salud o esa recuperación de la persona depende del fiel, depende de la fe que el fiel tiene, uh-huh. pero también depende de la voluntad de Dios para ese fiel. Así que nosotros nos reunimos durante este sacramento, rezamos a Dios, pero más importante decir también que es un proceso en el cual en este sacramento se leen 7 epístolas, se leen 7 pregarias y también se escuchan los 7 evangelios que tienen que ver con la curación del alma y el cuerpo.
Sí, en el servicio de hoy, que se ha desarrollado por el transcurso de los siglos, nosotros encontramos el desarrollo de esa semilla que vemos en las Escrituras, que ha desarrollado por el transcurso de los siglos y nos encontramos con un servicio muy complejo, pero muy rico, muy bonito, en que todas las veces en que Jesucristo ha sanado a los enfermos, estamos, bueno, invocándolo para que ese mismo Jesús, que es el sanador y el fuente de nuestra salud, de cuerpo y de alma, que Él esté ahí en medio de nosotros para obrar lo que Él ha obrado en su ministerio aquí en la tierra y por medio del Espíritu Santo Él ha obrado por medio de su iglesia para todo el mundo.
Es también bueno mantener en mente que cuando uno está enfermo, o sea que uno tenga un dolor mental, corporal, espiritual, es importante que uno hable con su padre espiritual para que le administren el sacramento de la Santa Unción, porque es una relación que nosotros tenemos con Dios, y cada vez que recibimos ese sacramento, no solamente nos perdona los pecados, pero también, de acuerdo a la voluntad de Dios, nos cura el alma, el cuerpo y también la mente.
Sí, es importante entender que este servicio, bueno, la pregunta puede ser, ¿por qué tengo que ir a los ancianos de la iglesia, a los sacerdotes o algo así, los cleros, para oración? Porque dice ahí que yo puedo confesar mis pecados uno a otros y la oración del justo es muy poderoso y efectiva. Y bueno, no queremos decir que obviamente vale esas oraciones, esas plegarias individuas, o sea, entre laicos, la participación del pueblo de Dios, independiente de los servicios, muy efectiva, claro, algo sí, muy bueno, porque debemos tener una vida de oración, o sea, privada, o sea, no privada, personal, sino personal, mucho mejor dicho, que dice que nosotros existimos también fuera de los servicios de la iglesia, también podemos orar a Dios y confesar nuestros pecados.
Claro.
Pero es importante entender que este servicio de unción es como la corona de toda la vida de oración que tenemos, porque todos nos reunimos juntos en orden según la voluntad de Dios.
Así es.
Y estamos diciendo, bueno, vamos a aumentar el fervor de toda esa oración, de las plegarias, y con el sacerdote que está allí en el lugar de Cristo, allí en la congregación, llevando las oraciones a Dios, pero con el pueblo estamos, bueno, poniendo la corona de todas las otras oraciones ahí, y como Cristo dijo, cuando todos están reunidos, 2 o 3 están reunidos, pero aún más, ahí Él está en medio está de presente, nosotros.
Sí. Padre David, como usted dijo, es bueno que uno tenga sus oraciones personales, pero también es importante que uno vaya a la iglesia, donde uh-huh, uno recibe la plenitud,
sí,
de lo que es de lo que son los santos sacramentos de la uh-huh, iglesia, lo cual nos trae más cerca de Jesucristo, uh-huh, porque como nosotros sabemos, y usted dijo también, nosotros somos un solo cuerpo de Cristo.
Uh-huh.
Entonces, por más que a veces decimos nuestra pregaria, lo cual es muy bueno, para tener esa plenitud hay que recibir los sacramentos de la iglesia, en la iglesia, a través de los padres de la iglesia, lo cual ellos están ahí para guiar están ahí para fortificar la vida espiritual de los fieles y, más importante, para también poder guiarlos más cerca de Dios.
Uh-huh. No, es importante recordar que cuando hablamos de eso, hay que ir a recibir los sacramentos, hay que unirse a este rito. O sea, muchas personas dicen que ese es un buen rito y me gusta, está bonito, pero yo no entiendo por qué es necesario hacerlo. Y bueno, si hablamos en términos de hay que hacer esto, tienes que venir y hacer esto, tienes que hacerlo así y así y así, si estamos como devaluándolo para hablar de eso como un mero requisito, estamos perdiendo el punto. El punto no es que esto es como tienes que hacerlo y entonces nada más hazlo para agradar a tu familia o agradar a padre, para que me deje en paz. No, pero realmente sí hay un nivel, cuando estamos hablando de este y otros sacramentos, de que sí Dios ha dicho en las Escrituras que así debe ser. Entonces, el nivel más bajo para esto es que sí Dios ha dicho que así debe ser. Pero realmente esto es para compartir este sufrimiento. Es importante cuando uno necesita ayuda. Por ejemplo, el programa Alcohólicos Anónimos. Cuando uno reconoce que tiene un problema, necesita ayuda y va a ese grupo, mucho de su semana él está pasando, él luchando sus batallas y viviendo su vida cotidiana, pero viene a ese grupo para compartir el sufrimiento con otras personas que están pendientes de él y que puede cuidarle. Debe ser y es igual con la iglesia. Cuando uno tiene una enfermedad, cuando uno está sufriendo en el cuerpo y tiene miedo y no sabe cómo va a resolverse ese problema, que viene a la iglesia y juntos todos lo rodean y juntos están orando y pidiéndole a Dios que le toque en una manera específica para la curación. Es simplemente una manera de mostrar el amor por Dios, que es el fuente de toda nuestra curación, y estamos pidiéndole que Él esté allí con las lecturas del Evangelio, y ahí está. Pero también es una oportunidad para que todos los cristianos estén ahí juntos como una comunidad de fe, de cariño y todo el resto.
Y si uno no puede hacer eso, si uno está que no se puede mover o está en su cama o está en el hospital, también es bueno que uno de todas maneras se comunique con el padre de la iglesia para que el padre por lo menos le pueda administrar ese sacramento, o sea, en el hospital, o hacer también la Santa Unción en la casa también. Exacto. Lo cual sí se puede hacer. Es importante, como usted dijo, Padre David, tener en mente que como cristianos tenemos que ser cristianos activos, no solamente pasivos. Hoy en día es muy fácil que uno se distraiga en la realidad de vida que tenemos, porque vivimos una sociedad que todo se mueve muy rápido. Hay tantas distracciones, hay tantas cosas que pasan, que es difícil a veces uno poder reflexionar o tomar tiempo. Pero hay que acordarse, nuestros queridos hermanos y hermanas, que como cristianos activos es nuestro deber participar en los sacramentos de la iglesia, es nuestra responsabilidad y honor poder ser parte de la iglesia. Y por esa misma razón hay que disfrutar y aprovechar esas oportunidades, porque hoy en día nosotros tenemos la libertad, mejor dicho, de poder disfrutar esto. Esta bendición, esos sacramentos que Papá Dios nos ha dado, a través de 2000 años de tradición que tenemos nosotros. Imagínense, Padre David, en Constantinopla y en algunos lugares, en Siria, en otros lugares que nuestros hermanos cristianos están bajo persecución, que no tienen esa libertad, no tienen esa oportunidad de poder participar en los sacramentos de Dios. Así que hay que darle gracias a Dios por las bendiciones que tenemos en nuestras vidas, por nuestras familias, nuestra salud, y tener siempre en mente que cuanto no nos sentimos bien, sea espiritualmente, sea mentalmente, cuando estamos cansados o deprimidos, sea corporalmente, si tenemos dolores, siempre hay que recurrir a la iglesia, hay que recibir los sacramentos, porque nuestro Señor Jesucristo es el único doctor de los cuerpos y las almas.
Sí, es interesante lo que, bueno, es muy fuerte lo que menciona usted con respecto a la iglesia siendo, o sea, debe ser y es, pero debemos aprovecharnos de la iglesia como el camino, la conexión a Jesucristo, a la persona de Jesucristo, que es el que nos sana, es el que nos reconforta. Y lo que estamos haciendo, especialmente con la Santa Unción y con la confesión, que es relacionado a este, y vamos a hablar de eso, Dios mediante, en otro episodio, pero es de cuando hacemos esto, estamos realmente proclamando algo, que Jesucristo no simplemente es alguien para regalarnos las cosas buenas. Él no simplemente está bendiciéndonos o presente en nuestras vidas cuando recibimos cosas buenas, cuando las cosas van bien y todo. Pero sino estamos diciendo que, Señor, cuando yo estoy enfermo en el cuerpo, cuando yo estoy confundido o tal vez aún muriendo como todo ser humano, cuando yo estoy experimentando todo ese dolor, entonces yo también puedo, y eso es algo que realmente solo los que han sufrido eso pueden realmente entender. Pero cuando nosotros sufrimos, podemos ofrecer el sufrimiento a Jesucristo y decir, Señor, por medio de este sufrimiento, llévame a ti. Llévame a ti, y que esta tribulación sea el camino que yo ando para estar en tu presencia, para que tú te manifiestes en mi vida, para que yo sepa que tú estés, que tú estás, y que para que todos los que están alrededor, para que yo sea testigo de tu presencia, no simplemente en los tiempos buenos, sino también en los que están llenos de sufrimiento.
Así es, Padre David. Cada vez que tenemos dolor, cada vez que pasamos dificultades, cada vez que nuestra realidad se pone más difícil, es importante mantener en mente, como usted dijo, que Dios está con nosotros a cada paso. Pero la única manera que nosotros podemos abrir esa puerta hacia Dios para que entre en nuestros corazones y alivie nuestro sufrimiento y levante nuestra cruz con nosotros es a través de las plegarias y a través de los santos sacramentos de la iglesia. Así que acuérdense, nuestros queridos, que cualquiera que sea la dificultad que estén pasando, nunca están solos. Dios los quiere mucho a ustedes. Y por favor, abran sus corazones y a través de su participación en la iglesia para permitir al Espíritu Santo que los ilumine y que le dé fuerzas a través de los sacramentos.
Salva, Dios, a tu pueblo y bendice tu heredad.
encontramos la fe justa.
Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la Epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura de la carta a San Pablo de los Galatas, capítulo 1, versículos 11 a 19. Sepan ustedes esto, hermanos. El mensaje de salvación que yo anuncio no es una idea humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ustedes habrán oído decir que en otros tiempos, cuando yo pertenecía al judaísmo, perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo estaba más adelantado que muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en conservar las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios me escogió antes que yo naciera, y por mucho amor me llamó. Cuando Él quiso, me hizo conocer a su Hijo, para que yo anunciara su mensaje de salvación entre los no judíos. Yo no fui entonces a consultar con nadie, ni fui tampoco a Jerusalén, a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia, y luego volví a Damasco. 3 años después fui a Jerusalén, para conocer a Pedro, con quien estuve 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Les aseguro, delante de Dios, que lo que les estoy escribiendo es la verdad.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero a verle, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando le vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, a verle, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, le puse vendas. Luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuida a ese hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El buen samaritano es una parábola que hemos escuchado muchas veces. Un hombre está asaltado y dejado por muerto. Un sacerdote y un levita pasan por su camino, pero no lo ayudan. Lo hacen porque la ley de Moisés prohíbe contacto con la sangre. Contacto con sangre bajo esa ley hace a uno ritualmente impuro y no digno de servir en el altar. Por esa misma razón, el sacerdote y el levita no lo ayudan, porque tiene que servir en el templo y se preocupan más por las reglas que por las personas. Dice que el samaritano tiene compasión de él. Y por esa misma compasión, el samaritano es una imagen de Jesús. Lo cura, lo lleva a un alojamiento.
El samaritano cura sus heridas con aceite y vino. El aceite representa la misericordia de Dios y el vino, la sangre de Jesucristo en la Eucaristía. El alojamiento es la iglesia. El hombre asaltado es entonces la humanidad entera. Y la iglesia tiene instrucciones a cuidarlo hasta que regrese el Señor. Hermanos, las personas que conocemos tienen muchas heridas, muchas penas. El único que lo puede curar es el Señor Jesucristo. Si ellos no ven a Cristo en nosotros, ¿dónde lo van a ver? Si no encuentran a Cristo entre nosotros, no lo van a encontrar en ningún sitio. Mis hermanos, somos el cuidante de nuestro hermano, pero si el hermano ve en nosotros algo menos que Cristo, no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Seamos un agente de oración, una gente santa, una imagen de Cristo, la luz eterna en un mundo oscuro. Curemos, entonces, a un mundo moribundo, sufriendo y asaltado por muchos pecados y penas. Nadie más lo va a hacer. Seamos el samaritano, entonces, hasta el prójimo más malagradecido. Porque cuando viene el Señor, tendremos que responder por su alma. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.